me parece fascinante Salomón, uno que perdió su trono como rey, bueno, su herencia, ¿no? Y Dios dijo, voy a quitar el trono de su hijo y en fin. Pero ¿por qué Dios hizo eso? Si Dios es de gracia y misericordia, bueno, tuvo 1,000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. ¿Cuántas veces Dios le dijo, vuelve a mí? De hecho, más de 1,000 veces. ¿Y cuántas veces Dios tiene que decirte, vuelve a mí, antes de que Él diga, ya no puedo atraerte a mí? Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estoy con mi padre, el pastor Robert. Y Dad, hoy estamos lunes entrando de nuevo a otro episodio y cada vez que vamos jalando el hilo de Apocalipsis, hay tanto oro que escarbar de este hermoso libro, ¿no? Tanto para tomar para uno mismo y son tantas herramientas para seguir viviendo la vida de la fe, ¿no?
No, claro que sí. Y recuerda, es un libro escrito con símbolos.
Ya. Yeah.
Y los símbolos se encuentran en toda la Biblia. No es un libro separado del resto de la Biblia. Los símbolos y el simbolismo de cada uno es donde excavamos y encontramos oro, que nos da ánimo y fuerza para continuar en un mundo caída.
Y justo hablando de un mundo caído y diferentes difíciles momentos, creo que mucho se ha hecho de tribulación y Apocalipsis. Mucho se ha hecho, pero creo que bastante de la energía de eso ha sido mal dirigida, ¿no?
Sí, una vez más, cuando hablamos de tribulación, recuerdo uno de los errores de traducir cualquier profecía de los últimos días, es tratar de aplicar todo en solo mi tiempo. O aplicar todo en el contexto de mi país o Estados Unidos, porque muchos de nuestros hermanos en Estados Unidos han sentido, si no hay gran tribulación en Estados Unidos, no hay ninguna parte del mundo. Yeah. Pero si uno ve la historia de la iglesia, recuerda, este trono que vimos en capítulo 4 y 5 es el trono que gobierna toda la tierra, no solo una nación.
Yeah.
Y ha habido gran tribulación en todo momento.
Wow.
De la historia de la iglesia. Lea los apóstoles, lea Roma, lo que pasó en Roma, lea la historia más reciente, la Segunda Guerra Mundial, y o lo que pasa con el Medio Oriente hoy día o en la China. Hay gran tribulación y un costo alto por seguir Jesús, pero igual como aquel hombre que encontró tesoro en la tierra y vendió todo para comprarlo, hay personas que a pesar de tribulación siguen sirviendo a Dios con todo su corazón.
A mí me encanta, sé que me estoy adelantando, pero me encanta resaltar el último verso en este capítulo 7. Donde dice, en diferentes traducciones diferente, pero básicamente dice que Dios va a limpiar las lágrimas de los santos. Y esa imagen, esa imagen de que Dios mismo va a ser aquel que nos limpie las lágrimas. Wow.
Yeah. Mira, quiero retroceder y tratar de aterrizar en este verso. Pero quiero leer parte de lo que salté en episodio 61. porque nada es accidental en la Biblia. Y recuerda que el ángel, había cuatro ángeles que iba a dañar la tierra, los cuatro vientos, pero fue dado el orden, no dañas la tierra, el agua dulce, árboles, hasta que he sellado los míos, dice Dios en su frente, en nuestro pensamiento. Y luego dice, oí el número, el verso 4, de los sellados, 144,000 sellados de todos los tribus de los hijos de Israel. Y voy a leerlos, dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, del tribu de Rubén, 12,000 sellados, del tribu de Gad, 12,000 sellados, del tribu de Aser, 12,000 sellados, del tribu de Neftalí, 12,000 sellados, del tribu de Manasés, 12,000 sellados, del tribu de Simeón, 12,000 sellados, y del tribu de Leví, 12,000 sellados, del tribu de Issacar, 12,000 sellados, y del tribu de Zabulón, 12,000 sellados, del tribu de José, 12,000 sellados, del tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Por qué tomé el tiempo de leer todo esto? Número uno, el simbolismo. Lo que vemos y el secreto, el llave de eso, está en capítulo 20, 22 también, cuando habla de la nueva ciudad que baja del uh-huh. cielo, la nueva Jerusalén.
Sí.
Son 12,000 fundamentos, 12 fundamentos, 12 puertas, 144 cúbitos. Entonces, 144 es el número de la iglesia completa, 12 más 12. 12 del Antiguo Testamento, 12 del Nuevo, lo cual nos muestra que no son dos iglesias separadas, una sola iglesia unida por la cruz.
Yeah.
1,000 en la Biblia siempre es un número, lo que llamamos un número definido por un número indefinido. 1,000 nunca es literal. 1,000 uh-huh. días, o 1,000 años es como un día como 1,000 años. Dios es uh-huh. dueño de 1,000 criados sobre 1,000 montañas. La verdad es dueño de mucho más. Es simplemente un número simbólico.
Eso.
Entonces, 144,000 se convierte más abajo, el siguiente verso, en una multitud innumerable.
Yeah.
La cual es la iglesia, y estos son los sellados de los primeros versos. Es la iglesia, 144,000, pero ¿por qué quería leer? Perdón, mis notas cayeron. Pero ¿por qué quería leer todos los tribus? Porque hay una curiosidad.
Uh-huh.
Y esta curiosidad quiero sacar el hilo un poco, que no está mencionado dos tribus originales.
Yeah,
el
wow.
tribu de Dan y el tribu de Efraín no están aquí.
Mm.
Eran parte de los hijos de Israel. Tenía su lugar de acampar como tribu en el campamento del tabernáculo y tenía también su orden de marcha cuando entraron a la tierra prometida, Efraín y Dan, pero ambos no están en Apocalipsis. En otras palabras, podemos decir estos dos tribus han sido reemplazados.
Wow.
No están. Ahora, para entender un poco qué pasó con Dan y qué pasó con Efraín, Dan dice el libro de Jueces, capítulo 18, justo cuando entraron la tierra prometida,
uh-huh.
Justo cuando Dios les dio la posesión de la tierra prometida, hicieron un altar a Baal.
Wow.
Idolatría. En una forma muy rápida entró Dan y entró en idolatría. Y la idolatría de Dan corrompía otros tribus también con este ídolo, un toro Baal.
Uh-huh.
lo cual es muy triste. Lo que pasa con Efraín es curioso. Quiero leer primero el libro de Oseas, capítulo 7, sobre Efraín. Pero Oseas 7:8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta no volteada.
Wow.
La palabra que Efraín fue una torta no volteada tiene dos otras traducciones. Uno es quemada por abajo y todavía crudo por arriba. Una torta que no vale por nada. Nadie quiere comer una torta que nunca ha sido volteada.
Wow.
Okay, es quemada y crudo, es mezcla. Y lo que vemos en Efraín es como Dios odia la mezcla.
Sí.
Cuando tratamos de mezclar la fe cristiana con el mundo o con otros temas. Baal fue un ídolo terrible que hasta ofrecían sus hijos como sacrificio a este ídolo y Dan corrompía el pueblo con ello. Y Efraín, una torta no volteada, pero hay otro verso que menciona a Efraín y quiero leerlo también. Y este es Salmo 78, el verso 9. Este es bien curioso, este verso, porque dice Salmo 7:8-9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla.
Oh.
En otras palabras, Efraín estaba armado, entrenado, equipado. Sus hermanos dependían de ellos porque algunos entraban con espada y escudo, otros entraban a caballo, pero Efraín atrás debilitaba al enemigo con sus flechas y simplemente al ver el enemigo dejaron las arcas, las flechas en el suelo y se corrieron.
Wow.
No querían pelear. Y wow. Es curioso porque cuando uno lea en el libro de Apocalipsis, ni Dan ni Efraín están ahí.
Wow.
Fueron reemplazados.
Mm.
Lo que quiero decir es, por mí, ¿qué quiere decir esto? Para mí es un privilegio ser cristiano y servir a Dios.
Mm-hmm.
Es un honor, con todo mi corazón, amo lo que hago, pero puedo ser reemplazado.
Wow.
No sé si puedo perder mi espacio en el cielo o no, y Efraín y Dan lo han perdido. Y me imagino, fue después de muchas veces que Dios tratando que vuelvan, pero es obvio que no volvieron, porque sus nombres no están escritos en el cielo.
Wow.
Y simplemente vale la pena observar esto.
Sí. Y ahí es donde es una muestra muy clara de que Dios nunca nos va a obligar a estar en su presencia. Nunca nos va a forzar. Y nos da la decisión de poder rehusar lo que Él nos ofrece. Y ahí Dan y Efraín decidieron, como tú dices, múltiples veces rehusar. Un ejemplo de la gracia y misericordia de Dios me parece fascinante. Salomón, uno que perdió su trono como rey, su herencia, ¿no? Y Dios dijo, voy a quitar el trono de su hijo y en fin. Pero ¿por qué Dios hizo eso si Dios es de gracia y misericordia? Bueno, tuvo 1,000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. ¿Cuántas veces Dios le dijo, vuelve a mí? De hecho, más de 1,000 veces. ¿Y cuántas veces Dios tiene que decirte, vuelve a mí, antes de que él diga, ya no puedo atraerte a mí? Y creo que por ahí va, ¿no?
Ay, es triste también porque muchos de los compromisos de Salomón fueron mujeres con otros dioses.
Exacto.
La mezcla,
wow.
Que Dios odia la mezcla.
Mm.
Es lo que dijo a la iglesia de Laodicea, porque eres tibio. Prefiero que seas caliente o frío, pero tibio, la mezcla. La gracia con la ley es una mezcla. No podemos andar en medio de los dos. Y simplemente para ir ya terminando con estos dos y entrar la última parte de este capítulo, pero tú dices que Dios no obliga nada a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
Yeah.
Dios es amor. Y el amor solo es auténtica cuando es voluntad propia. Si fuera un amor obligada, entonces no es voluntad propia, no es auténtica. Y Dios desea que nuestro amor a Él sea una decisión. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo elijo seguir a Cristo. Es mi decisión por amor. Y esto es lo que Dios busca. Por esto, cuando Dan y Efraín apartaron de sus caminos, decidieron hacerlo. Recuerda, el sello viene con decisiones. Mis decisiones son diferentes de decisiones en el mundo. Entonces, Dan y Efraín simplemente dejaron de tomar buenas decisiones. Y las decisiones trajeron consecuencias, tristes consecuencias. Pero quiero terminar este capítulo con este verso que dice, estos son los que salen de la gran tribulación.
Sí.
Y solo quiero mencionar dos o tres temas en esto. Número uno, está mal escrito en español.
Wow.
La palabra la, el artículo, no está.
Uf.
Solo hay un lugar que habla de un gran tribulación específica, y esto es Mateo 24, cuando habla de la caída de Jerusalén con Roma.
Uh-huh.
Okay, pero cuando usa este verso en Apocalipsis, no es la gran tribulación, es estos son los que salen de gran tribulación. Y espero que se dé cuenta de la diferencia. Porque hay personas que han salido de gran tribulación en todo tiempo. Tiempos de Juan, tiempos de Lutero. Lutero mismo fue un mártir por Cristo. Siempre estaba recordando Huss, un gran mártir por Cristo. Cuando le iban a quemar vivo en una estaca en Roma, él solo decía... Cuando le vinieron a sacar de la cárcel, él vino y decía, mi desayuno será amargo, pero el banquete en la tarde será hermosa.
Oh.
La fe de aquellos que pasaron gran tribulación, una vez más el caballo bermejo, el sacrificio, los mártires debajo del altar. Entonces, lo que quiero mostrar es tanto como muchos enfoca en gran tribulación, especialmente el gran tribulación, simplemente los que salen de gran tribulación. En otras palabras, los que tienen victoria sobre tribulación. Este debe ser nuestro enfoque. Hay tribulación, pero hay aquellos que salen de ello. Y el verso 16 nos muestra un poco qué era esta tribulación. Cuando dice el verso 16, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos y el calor alguno. Ahí donde el verso que tú dices, porque el cordero está en medio del trono, los pastoreará y guiará a fuentes de aguas de vida, Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, la gran tribulación muestra hambre, sed, sol cayendo sobre ellos, el calor, lo que han sufrido por causa de Cristo. Pero no fíjense en tribulación, fíjense en vencerla.
Eso.
Aquellos que lo han vencido y han pasado victoriosamente, por lo cual Dios, mi pastor, me pastoreará y ya no habrá lágrimas cuando estoy con él.
Me encanta eso. Y creo que volviendo a cómo gente interpreta teología y escatología, la versión americana, no, si no ocurre aquí, no ocurre en ninguna parte. Pero ahí mismo dice, reunidos, toda lengua, toda nación, es todos juntos reunidos a una misma voz y indicando de que habrá tribulación en todas partes. No es que alguna parte es diferente que la otra. Y quizás tribulación, lo que vemos en Medio Oriente, que cabezas están siendo cortadas, es una forma, pero también hay otras formas de tribulación en nuestras partes del mundo. Y puede ser injusticia, puede ser diferentes opresiones que gente va viviendo. Pero como tú dices, enfocarnos en eso no es el objetivo, más bien enfocarnos en que salimos venciendo después de ello.
Exacto. Justo en el mes de febrero fue un aniversario para recordar.
Mm.
Recuerdo cuando en el Medio Oriente el Estado Islámico, o terroristas mejor dicho,
sí,
bajaron 16 cristianos coptos. Ahora, uno puede ver la iglesia copto, es de Egipto, como una iglesia muy ortodoxa, muy tradicional, pero estos 16 no negaron a Jesús hasta la muerte.
Yeah.
Ellos no negaron a Jesús, aunque cortaron sus cabezas.
Mm-hmm.
Y mira, han vencido por su testimonio. Hoy día, en estos países, la iglesia está creciendo fuerte. Tengo personas que me están contando lo que está pasando en Egipto, en Irán, lo que está pasando en Arabia Saudita, donde mm-hmm. la iglesia es subterráneo, pero va creciendo. ¿Por qué? Porque el caballo blanco sale venciendo y para vencer. Habrá mm-hmm. bermejos, habrá negro, caballo negro, habrá caballo pálido, pero el caballo blanco. Entonces, estos son aquellos que salen de gran tribulación.
Mm.
El consuelo. Están vestidos de ropa blanca, pero esta vez con palmeras en su mano, que habla yeah. de celebración y cántico.
Ah, entonces, si alguien aquí, cerrando esto, se encuentra tentado a ser un Dan o un Efraín, en dejar y retroceder, podemos seguir avanzando confiando de que saldremos de la tribulación y que ese sea el sello en nuestra mente, ¿no?
Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es uno de los temas del libro de Apocalipsis y hay mucho más allá. El velo está siendo quitado. Esto es lo que nos espera.
Oh, muy bueno. Qué alentador. Gracias a todos aquí por estar atentos y con nosotros el día de hoy. Bienvenido a invitar a otra gente también a acompañarnos.
Comienza Apocalipsis desde episodio 45, por si acaso, no
sí.
ahorita.
Sí. De hecho, este episodio sería un mal lugar de empezar la serie o el podcast. Pero de hecho, el episodio 45, ahí arrancamos con esa serie de Apocalipsis. Si quieren, episodio 1, la volví a escuchar hace unos días y es una joya de episodio, Filtros. En fin, gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente lunes. Adiós.